nunca tuvo la batalla entre la carne y el espíritu.
En ese tiempo era como un hotel de demonios. Entraba el de drogas, entraba el de fornicación, el de adulterio.
Tú eras un hotel. Te quisieron matar ahí, ¿va?
Y una hermana tenía un bebito en los brazos en el carro. Y dice que llegó un tipo, bajó la ventana, sacó una escuadra y dejó ir todos los tiros al predicador. Estaba atando la muerte porque había mucha pelea, había pelea entre narcos. Y la voz de una mujer me dijo, no ate la muerte, no evangelice y te voy a matar.
Ya estás, podcast, boy. Ya estás, no vuelvo pa' atrás. Libre del Alcatraz, en la guerra tengo paz. Mis metralletas, es la oración y adoración. Salvación pa' mi nación, manifestar el reino es la meta. Puesta la armadura, que las criaturas andan duras. De la dimensión oscura, mi alma se apresura.
Mi gente, bienvenidos sean una vez más a otro episodio de Ya Estás Podcast. Quiero ver cómo está mi brother, la man. ¿Qué show?
Aquí estamos, ya está viniendo el calor, ya se siente. La verdad que estoy muy agradecido de estar aquí contigo, bro, y con nuestro invitado especial. Pero, bro, ya llevamos un año y cachito, ¿eh?
Bueno, con los lives de Instagram, pero... Con YouTube, todavía no.
¿Llevamos como 6 meses? ¿Cuánto llevamos?
No, ya va a ser un año en, ¿qué? ¿Marzo?
Marzo.
Marzo vamos a cumplir un año.
La verdad, bro, que ha sido muchos retos. ¿Verdad que sí? Muchos retos, bastante. Muchas altas, muchas bajas. Pero miramos la mano de Dios porque la gente se está conectando. Los invitados siguen llegando. Nuestra agenda se sigue llenando.
Amén.
Entonces, gracias a Dios...
La profecía de Dylan se sigue cumpliendo.
A ver.
Dylan profetizó.
¿Qué profetizaste, bro?
Que no íbamos a tener que buscar invitados.
Oh, que iban a llegar.
Que solitos iban a llegar y sí, estamos viendo cómo podemos hacer más efectivos y tratar de hacer más episodios. Entonces, esa es una plática que tenemos que tener fuera de las cámaras. Pero por el... Sacarle el jugo al tiempo.
Sí.
Por favor, presenta a nuestro invitado, ya que es tu conocido.
Uh-huh. Pues, la verdad, una bendición de tenerlo aquí. Este hermano lo conozco por 20 años. Ahí vamos conociéndolo. Pero más que nada, él va siendo como parte de nuestra historia, bro. Hemos traído a mi mamá, hermano JJ, hemos traído varios invitados. Y gracias, hermano Julio. Lo presentamos de Tecate, aquí, un aplauso.
Bendiciones, amén. Conviene que las maravillas que el Altísimo Dios ha hecho con cada uno de nosotros sean expuestas al público en general, ya que tenemos un Dios maravilloso, amén. Un Dios que derramó su sangre en la cruz del Calvario para establecer un pacto nuevo con el ser humano. Este es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos fue derramada para remisión de los pecados. Y esto es tan importante, ¿verdad? Porque ya el sacrificio, ¿verdad?, que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue para quitar el pecado. Él es el Cordero de Dios inmolado en la cruz del Calvario que quita el pecado y la culpa del ser humano. Cada persona que recibe a Cristo y lo acepta en su corazón es limpio de su pecado. Pero Dios está esperando, ¿verdad?
Oh, 100%.
Que toda persona venga al conocimiento para que al recibir a Cristo, su pecado sea quitado. Muchos dicen, yo adulteré, yo le quité la vida a alguna persona, ¿verdad? La otra vez, en una ocasión, en una campaña, llegó un sicario y dijo, ¿sabe qué? Yo he matado, dice él, de... baleado a varias personas, estamos en Tijuana. Dice, ¿cómo Dios me puede perdonar? ¿Verdad? Pero la Biblia dice, mas en esto consiste el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no vino a condenarnos, sino para que nosotros fuésemos salvos por el amor
de Jesucristo. Amén.
Amén. Bro, quiero decir alguna cosa. ¿Sabes lo que pasa, bro? Si me junto mucho con él,
comienzo a ver como tú. Y llego con mi esposa así, ¿por qué estás hablando así?
Llegas con la voz, bro, del predicador.
Sí, sí, sí. Bro, este hermano lo amo, lo he visto trabajar, bro. Hemos pasado experiencias juntos y queremos comenzar desde el principio,
sí,
mi hermano. Queremos comenzar desde el principio, uh-huh, de dónde eres,
sí,
y hasta el momento donde tú tuviste ese encuentro con el Señor. Claro. Porque se nos va rápido el tiempo.
Sí. Nosotros somos de Hermosillo, Sonora.
Ok.
¿Verdad? Mi papá es de Cucurpe, Sonora, y mi mamá de Huepac. Ambos ya partieron a la presencia del Señor. Pero mi papá recorrió 14 veces la península de Baja California haciendo examen de la vista y vendiendo lentes. Y recuerdo cuando veníamos yo tenía 3 años de edad, llegamos a Tecate y mi mamá le dijo a mi papá tenía planes de ir para La Paz, Baja California Sur, y mi mamá le dijo, quédate aquí en Tecate, aquí no hay óptica, y los niños vienen cansados, algunos vienen enfermos, somos 6 hermanos. Y mi papá accedió, ¿verdad?, a quedarnos en Tecate. Y ahí conocí, pues, siendo frontera, ¿verdad? Es muy común el tráfico de drogas y todo eso. Y pues estaba sin Dios y sin esperanza, ¿verdad? Y aunque mis padres siempre me inculcaron lo bueno, ¿verdad?, y me dieron un buen ejemplo, pero hay un enemigo que viene a matar, robar y destruir. Es un enemigo perverso. El Señor lo reprenda. Se le conoce como el enemigo de nuestras almas, ¿verdad? Y me empecé a enrolar y a caminar en el cruce de las drogas, ¿verdad?
Pero ¿cómo llegó ahí? O sea, ahí creció...
Uh-huh.
¿Hubo una experiencia de niño o en su adolescencia donde lo inclinó a...? Sabemos que el enemigo usa un al primo, hombre, ¿no?
Un primo que era mayor que yo, que llegó de Sonora, me empezó a invitar a hacer esos cruces. Y pues empezamos a cruzar costales de droga, ¿verdad? Y
era marihuana.
De marihuana. Y a transportarlos, los pasábamos en el lomo, como dicen los burreros, ¿verdad? Las pasábamos en el lomo, íbamos 4 o 5 personas y entrábamos a Estados Unidos y ya llegaba un carro, lo cargábamos y nos íbamos.
¿Y qué fue lo que lo motivó a hacer eso?
Pues la desorientación, el no tener la palabra de Dios, ¿verdad? Porque dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Mm. Sabemos que las tinieblas, ¿verdad? El reino de Satanás, pues Satanás es el Dios de este siglo, ¿verdad? Y tiene principados, potestades, ¿verdad? Que son huestes espirituales de maldad que inducen al hombre a equivocarse a tal grado de enlazarlo y aprisionarlo. Dice que él tiende lazo a nuestras almas. Y por la falta de la guianza de la palabra de Dios, ¿verdad? Me inmiscuí en esto.
¿Papá nunca le hablaron de Dios?
Mis padres no me hablaban de Dios porque ellos iban a una iglesia católica. Mm. Amén. Pero cuando la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, esto también cosechará. Empecé a usar las drogas, ¿verdad?
¿Cuántos años?
Empecé a fumar desde que tenía unos 10 años, 12 años.
Chico.
Y luego ya después, cuando salí de la secundaria y empecé a estudiar la prepa, fue cuando empecé a cruzar las drogas y a usar drogas.
¿Y cómo fue esa primera vez que usó drogas? ¿Qué fue lo que pasó por su mente o traía algún daño o algo que lo haya inclinado a hacerlo?
Sí, yo pienso que el amor de Dios, Dios es amor, ¿verdad? Y el amor de Dios es lo que cambia. El ser humano está carente del amor de Dios. Amén. Entonces uno tiene un vacío en el corazón, ¿verdad? Un hueco que no se llena ni con la droga ni con el dinero, ¿verdad? Pero uno experimenta, uno trata, ¿verdad?, de encontrar esa paz interna, esa paz interior que la Biblia dice, mi paso dejo, mi paso doy. Yo no la doy como el mundo la da, ¿verdad? Porque es una paz divina, ¿verdad? Dios es amor y el amor de Dios es lo que cambia la vida del hombre. Y mientras uno no tiene a Cristo, empieza a buscar por caminos diferentes, ¿verdad? Hay camino que al hombre le parece recto, pero su final es la muerte. Y empieza uno a experimentar las drogas, el alcohol, ¿verdad? Gracias a Dios tengo 35 años libre que no tomo porque Jesucristo me ha hecho libre. Pero en ese tiempo que no tenía a Cristo, tomaba, fumaba, bebía whisky. Bueno, llegué a tal grado de quedarme mal con cocaína, ¿verdad? Y tuve una descoordinación de ideas. Y me acuerdo cuando fui al médico, al neuropsiquiatra, el médico me dio medicamento. Me recuerdo los nombres de las medicinas, eran Aquinetón, Meyeril, Triptanol, Verax, Darbón, Valium, Estelacine. Pero como yo no tenía a Cristo, agarraba las pastillas y me las tomaba y tomaba cerveza y tomaba licor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Pues me quedé más mal de la cabeza.
Uh-huh. Se sabe los nombres de los medicamentos mejor que los farmacéuticos, ¿no?
Sí, los consumí como por 8 meses.
¡Wow!
Porque el médico me dio esperanza, me dijo, tómate este medicamento y en unos 6, 8 meses vas a estar bien, me dijo.
No me acuerdo quién fue. Yo lo miré, no sé, estaba en no sé dónde estaba predicando usted afuera y alguien me dijo, oh, ese es Julio. Le digo, oh, ok, pues qué suave. Le dice, él antes estaba loco.
Sí, dicen, sí.
Él estaba loco, él estaba en un CREA, estabas en un CREA, ¿no?
En
un hospital.
En un hospital.
Sí, sí, sí. Y dicen que él se acostaba, pues me contaban, así como que él se acostaba en el piso y la cara en el... No andaba bien. Obviamente.
¿Y usted está consciente de esos tiempos o sabía qué es lo que pasaba por su mente?
Yo me acuerdo que cuando tomaba ese medicamento y tomaba licor, tomaba cerveza, perdí hasta el conocimiento. Al día siguiente amanecía en otro lugar donde despertaba y era una vida de cautividad, ¿verdad? Como dice la Escritura, Jesucristo dijo, porque apartados de mí nada podéis hacer. El hombre encuentra su sanidad, su libertad, ¿verdad? Solamente en las manos de su Creador.
Amén.
El mismo que formó al hombre en el huerto del Edén sabe cómo arreglar la vida del hombre. Y tomé muchas drogas, me quedé mal de la cabeza y fui a caer a una cárcel. Ahí estuve en la penitenciaría del Estado en Tijuana y ahí conocí a Cristo.
¿Cómo? ¿Qué fue? ¿Qué crimen cometió que lo llevó a la cárcel?
Las drogas, el tráfico de drogas. Duré como unos 10, 12 años en ese movimiento.
Uh-huh. Wow.
Sí, y cuando caí a la penitenciaría, yo ya había tomado todos esos medicamentos que le mencioné y ya estaba mal de la cabeza y caí a la cárcel.
¿Cuántos años tenía?
Tenía como unos 26 años. Hoy tengo 58. 35 años libre. La Biblia dice, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre, y la verdad se llama Jesucristo. Amén.
¿Y estuvo usted en la cárcel de la mesa?
En la cárcel de la mesa, y antes de estar en la cárcel de la mesa, yo intenté muchas veces querer dejar las drogas, querer dejar de tomar.
Sí, yo también.
Y duré como unas 2 semanas diciendo que no, y que no, y que no, pero después de ahí... Agarraba 30, 40 días de estar tomando y estar drogado.
Oye,
no podía.
¿Y en ese tiempo dónde estaban tus papás?
En ese tiempo mi padre es un optometrista, un doctor optometrista. Él estaba en su óptica, en su consultorio. Mi mamá ama de casa. O sea, mis padres siempre me han dado un buen ejemplo.
Sí, sí, sí.
Pero, pues, hay cadenas espirituales que atan la vida del hombre. Amén. Hay maldiciones generacionales. Si usted habla de Sinaloa, usted, por decir un ejemplo, es un estado productor de marihuana, ¿verdad? Y ahorita hay en todo México hay siembra de marihuana, pero hay estados que destacan. Pero si usted se fija, una persona que vende drogas, su hijo hace lo mismo. Y el hijo de su hijo también, ¿verdad? Porque son cadenas, ¿verdad?, que la Biblia llama maldiciones generacionales, que no se rompen hasta que vienes al conocimiento de la verdad, ¿verdad?
Y usted dice que pues, su papá era doctor, su mamá que era ama de casa.
Mi mamá fue enfermera y cuando se casó con mi papá, pues era ama de casa.
Entonces usted no tuvo ese ejemplo o esa maldición generacional que se la haya traspasado. Entonces, ¿cómo fue que usted empezó? O sea, porque sí. Sabemos, ¿no?, que sí. Existe un vacío en el alma humana.
Sí.
Y que solo Dios la puede llenar. Uh-huh. Pero ¿cuál era ese vacío? ¿En busca de qué estaba?
Pues mi papá nunca usó drogas, ¿no? Él sí tomaba, pero no usaba drogas. Pero yo creo que había un vacío de falta de amor, ¿sí me entiendes?
O sea, era rudo.
Mi papá era rudo, sí. Cuando nos castigaba, nos daba con el cinto, ¿verdad? Y todo eso viene generando pues la ruptura de la integridad de la familia, ¿no?
Lo que sí sé es de que nunca conocí a su papá, pero su mamá era, wow.
Sí.
Muy suave su mamá. Yo tuve chance. Es más, cuando la conocí, yo sentía como que tenía como ese sentido de mamá porque me abrazaba como si fuera su hijo.
Sí.
Era muy cariñosa.
Muy cariñosa, sí. Tengo cuatro hermanas. Yo soy el más chico de mi familia. Y yo tengo unos padres maravillosos, pero yo me perdí en las drogas, ¿verdad?
Entonces fue el falta de amor de su papá que creó ese vacío.
Pienso que sí, pero hay un trasfondo, mire. Por ejemplo, mis generaciones, yo vengo de una familia, yo me he pedido Murrieta, ¿ve? Y somos de Sonora. Y hay un personaje que se llama Joaquín Murrieta, ¿verdad? Que estuvo peleando, era como...
Guerrero.
Como un guerrero que defendía, ¿verdad? Antes transportaban oro y cuidaban el oro, pero se involucró él en una venganza, ¿verdad? De unas violaciones porque también entraban soldados de Norteamérica a México por la fiebre del oro y violaban mujeres. Entonces... la familia de él fue violada, entonces él se levantó con un grupo armado, ¿verdad? Y también entraba y mataba gente. Andaba con él un pistolero que le llamaban el Jesse James y ellos traían...
Esperen. ¿El legendario Jesse James?
Ah, de aquel entonces.
El verdadero Jesse James.
Sí, tengo un primo en Hermosillo, Sonora, que tiene... guantes de piel humana, ¿verdad? De cuando andaban combatiendo en la sierra el ejército norteamericano con los mexicanos, ¿no? Pero era debido a eso, ¿no? Que se levantaron en armas por unas violaciones.
Wow.
Que violaron a sus mujeres y empezaron a pelear. Entonces, él me cuenta la historia y él tiene esos guantes de piel humana que usaban los pistoleros que andaban con Joaquín Murrieta. Entonces, si yo analizo la escritura, ¿verdad? La Biblia dice que Dios hace misericordia a millares de millares de los que aman su nombre, ¿verdad? Hasta mil generaciones, pero también castiga la maldad de los padres sobre los hijos. Entonces, hay cadenas que vienen de generaciones pasadas que se manifiestan en la vida de los hijos. Yo por eso andar en narcotráfico y todo eso, yo no tenía temor, pero había, ¿verdad?, algo que ya en mis antepasados me inducía por ese camino. Yo lo puedo discernir así.
Eso no me lo sabía, ¿eh? Fíjate que hace mucho sentido y por eso le hago esas preguntas para, ok, ¿cuál es la raíz? Porque sabemos que si al final del día es Satanás, ¿no?, el que está detrás de todo esto. Pero por eso los demonios necesitan un cuerpo humano para hacer sus maldades. O sea, no pueden hacer maldades sin un cuerpo humano.
Así es.
Entonces llegar a esa raíz, ¿no? Ok, entonces cae en la cárcel. ¿Cómo fue que se le presentó el evangelio?
En la cárcel entraban a predicar siervos de Dios y llegó un hombre llamado Matías Maldonado, lo recuerdo, un hombre de edad. Y me dijo, Julio, me dijo, ¿tú crees que Cristo puede cambiar tu vida? Y yo no tenía el conocimiento bíblico y estaba mal de la cabeza, pero le dije, yo creo que Dios puede cambiar mi vida. Claro que sí. Incluso a usted le dije, lo puede hacer un hombre joven, pero yo no conozco a Dios. Y el hombre se empezó a reír porque era un maestro en la escritura. Y las preguntas que le hacía, él empezó a explicarme, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Y después empecé a ayunar con él y empezamos a sacar dudas y respuestas a través de la escritura. Y de ahí tuve un encuentro con el Espíritu Santo, un encuentro poderoso que cambió mi vida. Estaba en mi celda, estaba era un departamento que tenía en la cárcel, porque en la cárcel se podían construir viviendas. Y yo recuerdo que compramos un departamento cuando estuve ahí. Y estaba yo con mis brazos levantados diciéndole, ven Espíritu Santo, ven bonito, ven. Porque la Biblia dice, si me buscares con todo tu corazón me encontraréis. Y yo le estaba buscando con todo mi corazón. Ya había aceptado a Cristo y estaba clamando por la llenura del Espíritu Santo. Cuando de repente escuché un sonido del cielo que venía bajando, como dice la Escritura, como estruendo, con un sonido y con peso, se oía así. Iba de menor a mayor. Cuando descendió del cielo, entró en mi pecho. Aquí empecé a sentir. Yo me quedé inmóvil, no pude ni hablar, me quedé inmóvil completamente. Y empezó a girar dentro de mi pecho como si estuvieran volando mariposas, literalmente, en círculo. Y yo me acuerdo que me sacó del cuerpo y yo me agarré en el espíritu del colchón. Y esa experiencia la tuve dos veces. Y después de ahí, ¿verdad?, mi vida ya no fue la misma.
Y le arrebató los vicios, le arrebató.
No volví a fumar ni a tomar. Tengo 35 años que no tomo, no fumo, no hago drogas.
¿Y nunca le dio la tentación por volver a consumir?
No, aborrecí el pecado. La palabra de Dios dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. El Espíritu Santo te va a guiar a aborrecer el pecado, a detestar la maldad.
Como que se le va el sabor al pecado, así como que...
Completamente. Incluso recuerdo cuando andaba drogado, cuando andaba en mal estado y me avergüenzo.
Sí, sí. Claro.
Porque la Biblia dice que recordaremos esas cosas y nos darán vergüenza. Porque en ese tiempo eran, bueno, lo digo por mí sin ofender a nadie, era como un hotel de demonios. Entraba el de drogas, entraba el de fornicación, el de adulterio,
yo.
Porque la Biblia dice, ¿verdad?, aún en el creyente, dice que cuando el hombre de Dios se devuelve, vienen siete espíritus peores. Sí. Y entrados en la vida de aquel hombre, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Amén.
Entonces, ¿nunca tuvo esas batallas donde quiere, o sea, la batalla entre la carne y el espíritu?
Desde luego que sí, yo pienso que todo creyente tiene esa batalla, pero hay formas de permanecer en el Espíritu. La Biblia dice, ¿verdad?, andad en el Espíritu, ¿verdad?, y no caminéis ni participéis en las obras de la carne, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a andar en el Espíritu? Para eso Dios nos ha dejado su palabra, que es Espíritu y es verdad. Si nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, nos congregamos, como dice la Escritura, para recibir esa porción del Espíritu Santo, porque hay un derramamiento del Espíritu que viene de Dios cuando uno se congrega. Dice, unges mi cabeza con aceite. Literalmente Dios envía una bendición del cielo. Toda buena dádiva viene del Padre de todas las luces, de todos los espíritus de la tierra. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Entonces, cuando uno se somete y es obediente a la palabra y se congrega en una iglesia, el Espíritu Santo está enviando una bendición cada vez que estás en ese lugar.
Y disculpe, para aquellos que batallan, porque aquí hemos tenido invitados, ¿no?, que se han entregado al Señor y vuelven a caer.
Sí.
Ahorita no voy a mencionar su nombre, pero hay un predicador, un ministro,
sí,
que tiene una plataforma bastante grande, ¿no?, en el rap de aquí de Estados Unidos, que acaba de ser expuesto por su esposa por adulterio.
Sí.
Y donde ha causado mucha controversia, ha habido mucha acusación hacia él, condenación.
Ok.
¿Qué le podría decir usted a esas personas que para usted funcionó, pero para ellos no ha funcionado? Okay. ¿No? Que pueden decir, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no?
Sí, es un reto. La Biblia dice, el que venciere heredará todas las cosas. El que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. El que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios. Escribiré el nombre de mi Dios sobre de él y el nombre de la nueva Jerusalén, la ciudad de mi Dios. El que venciere será mi hijo. Entonces, es un reto. La Biblia dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. La salvación se tiene que cuidar con temor y con temblor. Eso. Tenemos que honrar al Hijo para no perecer en el camino, porque se inflama de pronto su ira. ¿Qué lo irrita? El pecado. Por eso uno debe de aborrecer el pecado y amar la santidad, sabiendo que sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Pero es como un bebé que va aprendiendo a caminar, después llega a la adolescencia hasta que se convierte en un adulto. La palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que aprender a predicarla y a aplicarla a nuestra vida, ¿verdad? Si yo no oro, no ayuno, no busco de Dios, no me consagro, no voy a la iglesia, desde luego que mi espíritu se va a debilitar, porque mi espíritu se alimenta de la presencia de Dios. Entonces la Biblia dice que debemos de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, ¿verdad? Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero Dios está diciendo que la comunión personal de cada uno de sus hijos con él debe ser primero.
Julio, estábamos platicando hace rato sobre que se convierte y alguien lo discipuló. Sí. Después se metió al instituto. Platica un poquito de eso.
Sí, sí. Cuando el Señor me alcanzó en la penitenciaría del Estado, ¿verdad? Y tuve experiencia con el Espíritu Santo, un encuentro. Empecé a leer la Biblia, empecé a escudriñar. Empezamos a tomar algunos cursos. Cuando el Señor me sacó de esa cárcel, porque me dieron 5 años, pero Él dice su palabra que Él viene a dar libertad al cautivo y al preso apertura de la cárcel, me quitó la sentencia literalmente, ¿verdad? Y salí al año y medio, pero salí derechito a un instituto bíblico, ¿verdad? Entonces empecé a recibir el fundamento de la palabra de Dios. La Biblia dice que nadie puede edificar en otro fundamento más que en el que está escrito, que se llama Jesucristo. Nosotros sobreedificamos. Amén. Él es nuestro Salvador. Si aún un ángel del cielo descendiese y predicare un evangelio diferente, la Biblia dice, sea anatema, no lo creas. Pero la palabra de Dios es el cimiento de todo discípulo de Jesucristo. Y la Biblia dice, ¿verdad? El que crea estar firme, mire que no caiga. Tienes que mirar por tu edificación personal, por tu comunión personal. Tienes que cuidar tu salvación y tienes que aprender a cerrarle puerta al enemigo. Hay amistades que ya no podemos nosotros como creyentes permanecer con ellos. Se les puede testificar, se les puede predicar. Pero ya no podemos nosotros participar en las obras pecaminosas.
Fíjese, le voy a hacer una pregunta que es algo controversial, ¿no? Ahorita ha hablado, y sí, dice que cuides tu salvación. Hay gente que se pregunta que si se puede perder la salvación.
Desde luego que se puede perder, la Biblia lo dice. Sí, sí, desde luego que sí, mire. La sangre de Cristo.
Mis papás platicamos de esto bien mucho. Ajá. ¿Se pierde o no se pierde? Mi mamá y mi papá piensan diferente.
Si se borra tu nombre del libro de la vida, ¿la pierdes o no la pierdes? Porque la Biblia dice que cuando lleguemos al cielo, se van a abrir los libros. Y el que no esté inscrito en el libro de la vida, va a ser lanzado al lago de fuego. ¿Qué es lo que te lleva a perder tu nombre de estar escrito en el libro de la vida? El que te alejes de Dios.
Pero no dice que se borra, su nombre, dice que no está escrito, o sea.
En un texto dice que en Apocalipsis dice que si no, el que no está inscrito, no fue hallado inscrito, fue lanzado al lago de fuego.
Correcto.
¿Verdad? Pero también dice, ¿verdad?, que puede ser borrado si nosotros no permanecemos fiel en el camino. Porque Jesucristo dijo, el que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré su nombre. Quiere decir que si no vences y te devuelves del camino, sí puede ser borrado.
Yo creo que eso ya sería como una persona que totalmente rechace a Dios.
Exactamente.
Como que ya no quiero nada contigo.
Estamos hablando de una apostasía.
Okay. Porque también dice la palabra que no hay nada que nos pueda separar de su amor. Ni
nada. Ni lo alto, ni lo profundo, ni arcángeles. Nada te puede separar del amor de Dios, pero uno tiene que permanecer. El que crea estar firme, mire que no caiga, ¿no? Entonces,
porque también dice que Él nos compró con su sangre.
Él nos ha comprado a precio de sangre. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero la Biblia dice que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor, que honremos a su Hijo Jesucristo, porque se inflama de pronto su ira. Quiero hacer una pregunta. Cuando estaban en la rebelión de Coré, cuando Moisés subió, vaya a la montaña del Sinaí, que bajó con las tablas, con los mandamientos, ¿verdad? Ya pensaban que él había muerto, porque duró 40 días en la montaña. Y cuando bajó, dice que encontró al pueblo en desenfreno. Habían hecho vino, tenían fiesta, andaban en desenfreno, andaban en adulterio, pero cuando se presentó Moisés, muchos recapacitaron. Unos dijeron, oh, a mí me obligaron a forjar un becerro de oro.
Aarón también dijo lo mismo,
¿verdad? Me obligaron, ¿verdad?
Que es algo cultural, no nos gusta tomar responsabilidad de nuestros actos, siempre, y eso lo vemos desde el principio, ¿no? Que, o sea, Eva le echa la culpa a la serpiente, sí. Adán le echa la culpa a Eva. Entonces,
pero cada uno es responsable.
Oh, sí, claro. Sí.
¿Verdad? Porque si Adán se hubiera parado firme, eso no me lo permitieron, otra cosa hubiera sido. Pero hablando de cuando bajó Moisés de la montaña del Sinaí con las tablas de los mandamientos, muchos recapacitaron y dijeron, Moisés les dijo, el que quiera estar de parte de Dios y guardar y vivir por estos mandamientos, venga para acá. Y se vinieron un montón. Y el que no quiera, quédese allá con el becerro de oro. Entonces se hicieron dos grupos. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Cuando arrojó las tablas, que se abrió la tierra. ¿A dónde fueron a parar aquellos que descendieron vivos al Seol? ¿Y qué fue de la salvación de su alma?
Bueno, ahí sí no habla la palabra de eso, ¿verdad? Pero pues creo que es también, o sea, algo que sucedió, pero igual sí, una metáfora, ¿no?
Sí, yo creo que los que decidieron no seguir a Moisés, que era el líder, pues le estaban dando la espalda a Dios porque permanecían adorando ese becerro, ¿no? Ese es el primer caso de idolatría que registran las Escrituras, el becerro de oro, ¿verdad?
Y creo que viéndolo en nuestro tiempo, es cuando alguien se entrega a Cristo. Por eso dice la palabra, que dejemos que Dios renueve nuestra manera de pensar, porque ellos vieron el milagro de Dios, vieron cómo partió el mar,
sí,
caminaron por tierra seca, pero aún así seguían con la mentalidad de Egipto, ¿no?
Sí.
Por eso es que hicieron ese culto.
Tentaron a Dios, ¿verdad?
Sí, por su manera de pensar, ¿no?
Exactamente.
Entonces, ¿usted qué le recomienda a la gente que...?
Yo recomiendo lo siguiente. La Biblia dice que podemos ser transformados. Dice la Biblia, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A medida que uno va escudriñando las Escrituras...
¿Qué es escudriñar?
Escudriñar, buscar, ¿verdad?, minuciosamente. Que tú abres la Biblia y empiezas a leer la palabra, empiezas a hacerle pregunta al texto, empiezas a meditar en ella. En los Salmos viene una palabrita que dice Selah. Meditad en esto. Entonces Dios te invita a meditar en la escritura, ¿verdad? Para que vayas conociendo la revelación de la palabra, lo que Dios te va a hablar a ti, ¿verdad? Porque esa palabra, ¿verdad? Dice la Biblia que vamos en contra de la corriente de este mundo. Ya ahora en vez de caminar en desenfreno, vamos siendo todo lo contrario, ¿verdad? Ya no andamos tomando, fumando ni haciendo drogas. Ahora somos un pueblo escogido de entre todas las naciones de la tierra que está destinado a santificarse y a consagrarse para que cuando Cristo venga no tengamos estorbo.
Quiero adelantarme un poquito porque sobre el tiempo. Ahorita mencionaste sobre saliste de la cárcel, te metiste al instituto y Dios te llama a ser evangelista.
Sí, cuando estaba en la cárcel, entraban siervos de Dios, como ustedes, ¿verdad? Como mis hermanos que nos están viendo y nos predicaban en la cárcel. Y en una ocasión estábamos enfrente y había un canto que decía, yo le alabo con las manos, yo le alabo con los pies, ¿verdad? Y estábamos alabando a Dios. Y me acuerdo que un siervo de Dios que venía de fuera volteó y me dijo, voltea para atrás, me dijo. Y estaba lleno el comedor, habíamos como 200. Me dijo, ¿los ves? Sí, los veo, me dijo. De todos ellos Dios te eligió para hacer algo contigo, me dijo, ¿verdad? Entonces ya después yo fui recabando, ¿verdad? La palabra que se predicaba y las palabras que recibíamos, ¿verdad? Y Dios me dio un llamado de evangelista.
Me estabas comentando que Dios te llamó a hacer la campaña. Ahorita vamos a platicar un poco de la campaña por el tiempo. Pero Dios te habló de la campaña que se hizo muy popular, bro. Tecate, se hizo muy popular porque duró mucho tiempo. Sí. Duró 6 meses. 6 meses. Pero antes de eso, cuando Dios te dijo, hey, vas a hacer una campaña, Dios te dio una tarea. ¿Cuál fue esa tarea?
La palabra fue esta, en oración, una sierva me dio la palabra y me dijo, viene un avivamiento. Voy a usar los dones del Espíritu Santo. Voy a sanar enfermos. Voy a levantar paralíticos. Voy a hacer salvación. Voy a alcanzar gente, ¿verdad? Va a ser una campaña donde el fuego de Dios va a estar presente, ¿verdad? La gloria chequina. Me dijo, ve y predica y ve con los pastores y diles que viene avivamiento. Entonces, de primero yo cuando me dieron la palabra, como que me puse un poco incrédulo, pero es ahí cuando Dios te escoge y te dice, vas a hacerlo, lo tienes que hacer, porque si no, te voy a decir, ¿por qué te digo? Estaba yo regando el huerto de mi casa ahí afuera y escuché la voz de Dios que me dijo, te van a doler los dones. Y yo dije, te van a doler los dones. Dije, ¿qué será eso? En la mañana supe qué era, ¿eh? Me acosté y en la mañana sentí unos calambritos aquí en las pantorrillas. Cuando de repente se me acalambran las dos pantorrillas juntas y caigo abajo de la cama, hermano. Entre los zapatos ahí le quise gritar a mi mamá, todavía vivía en ese tiempo. Y el Espíritu Santo me gritó primero y me dijo, estás jugando. Te envié a predicar un avivamiento. Te envié a visitar pastores y a decirles que viene un avivamiento, que voy a usar los dones del Espíritu Santo y no lo has hecho, me dijo.
¿Puedo comentar algo rapidito? Como eso es lo que te pasó, ahorita me lo estoy imaginando, mucha gente lo va a escuchar y va a decir, ¿qué está diciendo el hermano Julio? Pero es como lo de Noé, ¿sabes cómo? Es algo como si Dios te da una tarea a que uno diga, ah, ¿cómo Dios te va a hablar? ¿Sí me entiendes? Pero Noé, ¿cómo fue? Dios le dijo, hey, veas una arca.
Sí.
Porque ya viene un diluvio. No ha llovido. Como en Tecate, ¿qué avivamiento? Hay tantas iglesias. Sí. ¿Cómo que tú vas a unir todas las? Sí. Bro, quiero comentar algo. Cuando él estaba, cuando lo conocí en ese tiempo, él dijo, de única manera que Dios se va a mover en Tecate es de que si todos nos unimos. Ese era el mensaje que él tenía. Todos tienen que participar. Yo miraba su corazón, bro. Él miraba y predicaba, bro, sudado. Yo me acuerdo porque estaba haciendo calor, bro, sudado. Y él decía, hey, bro, yo llegaba, bro, tu testimonio. Digo, bro, yo nunca agarré un micrófono. Le dice, Dios se mueve si todos participan. Siempre se me quedó grabado, bro.
Sí. Fíjate, ahorita que dices eso, ¿cuál es su perspectiva a la falta de unión en la iglesia?
Sí, pues es precisamente la tarea del Espíritu Santo y ahí depende de la obediencia del creyente, ¿verdad? De permanecer en unidad. Yo recuerdo que cuando me dijo, te van a doler los dones, al día siguiente él me regañó tremendamente. Yo escuché su voz enojado, me dijo, estás jugando, me dijo, yo no, yo te envié a predicar un avivamiento y te dije que fueras con los pastores. Incluso cuando él hablaba, yo tenía dolor y yo le decía, suéltame. Y él seguía hablando y ya no me tomó en cuenta, me estaba exhortando. Me quedé en silencio y cuando él terminó de hablar, le dije, suéltame porque ya voy. Y cuando le dije, ya voy, me soltó. Y agarré un cuaderno y una pluma. En un mes me agendé como en 28 iglesias, predicaba casi a diario.
O sea, ¿28 iglesias en Tecate?
En Tecate hay más de 28 iglesias, pero yo fui anunciando un avivamiento en todas las que pude.
¿Pero cómo es que puede haber tanta iglesia en un pueblo tan chico?
Sí, hay avivamiento. Le digo que esa vez, en las iglesias donde fuimos, les hablamos que venía un avivamiento y algunos pastores, ¿verdad?, en su derecho decían, bueno, muchos vienen diciendo que va a haber avivamiento y no hay nada. Yo le decía, dame la oportunidad, yo hago el volante, me daban un día y me agendaba. Me acuerdo que esa persona, ese pastor ya partió a la presencia de Dios cuando vino la pandemia en Cerro Azul, me dio la oportunidad de predicar en su iglesia y el Señor empezó a quitar hernia de ombligo y a sanar enfermos y diferentes enfermedades.
¿Cuál pastor era?
Hortensio.
Ok, pastor Hortensio. Sí, sí, sí.
Entonces, cuando terminó el servicio, después de que el Señor levantó testimonios y glorificó su nombre, del coro se bajó una mujer y dijo, oiga, yo también quiero que ore por mí. Dice, tengo un tumor del tamaño de un blanquillo y estoy agendada para operarme. Y yo le dije, ¿usted cree por su milagro? Amén, me dijo. Y le dije, al que cree todo le es posible y como creyeres en tu corazón te sea hecho. Y le puse las manos y cayó al piso. Y al ratito que se levantó le dije, ¿creíste que Dios te lo quitó? Sí. Y empezó a llorar y le dije, revísate. Y efectivamente, Dios le quitó ese tumor del tamaño de un blanquillo y era la esposa del pastor.
Wow. ¿Eh? Oiga, ¿y hubo resistencia en los pastores o algunos pastores?
Fíjese que cuando predicamos en ese tiempo en las iglesias, en todas las iglesias, Dios quitó tumores, sanó diferentes tipos de enfermedades, pie planos, migrañas, sordos oyendo. Y cuando de ahí nos pasamos a un parque y agendamos el primer mes, apenas iban 15 días y Dios dijo, te vas a extender al otro mes. Y empezamos a ver que empezaron a dejar muletas, sillas de ruedas, andaderas, bastones, como unos 60 bastones. Me impactó, llegó uno, un viejito jorobado. Lo llevaba una hermana y otra hermana de los brazos y él iba jorobado y apenas subió a plataforma y me acuerdo que una hermana dijo, pero ¿qué pueden hacer con ese viejito? ¿Verdad? Pues mira, nosotros nada, pero Dios sí. Dios lo enderezó, hermano. Lo dejó derechito y el hombre se bajó y empezó a correr en la plataforma.
Mijo, no era de que, porque estaban, sí estaban predicando la palabra, pero se extendía por los milagros.
Sí, o sea, la gente se estaba moviendo.
Y la gente adorando, bro, siendo sanadas. Me acuerdo del pastor Humberto. Bro, su iglesia estaba llena de bastones en su pared. No sé si se acuerda.
Norberto.
Sí, sí. Bro, entrabas y dices, ay, caray, ¿por qué están literally ¿cómo se llama? Muletas. Sí, colgadas, bro. Yo entraba y decía, ¿qué está pasando aquí? Pero era porque Dios está haciendo milagros, por eso se extendió.
Sí.
Yo me acuerdo que llegó un hombre con un caballo, que era un brujo, no sé qué era, que quiso parar. ¿Sí te acuerdas de ese día?
Sí, subían a plataformas de personas pues que adoraban la muerte o que eran hechiceros.
Queriendo parar la campaña.
Pero no podían parar nada y nosotros les ministrábamos, ¿verdad?
Sí, entró un caballo, ¿no? Una vez quiso como...
Subió uno hasta arriba del altar.
Un caballo negro.
Pero...
Bonito, grande, sudado, porque lo traía, quién sabe de dónde lo tenía corriendo. Y entró y toda la gente se asustó porque pues andaba ahí en medio de las sillas, bro.
Pero una hechicera estábamos predicando y llegó y se sentó. Yo la miré que llegó y se sentó. Y cuando estábamos predicando, ahí mismo en la silla se empezó a retorcer y ahí se le ministró liberación, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo no hace excepción de personas, sea brujo, hechicero. Yes. Dios está interesado en que sea salvo.
Tenían una tienda, bro, donde metían a la gente. Porque
para liberar.
Porque había tantas manifestaciones. ¿Qué pasa después de los 6 meses? Se mueven a la Coyotera. Explica después un poquito.
Vamos a la Coyotera.
¿Qué es la Coyotera?
Es una colonia, tú dile.
Sí, sí.
Es una colonia muy, muy conflictiva.
Sí, bro. Ahí se mueve mucho la pandilla. Es más, gente, las policías le tienen miedo a entrar a la Coyotera.
Salían con los vidrios rotos las patrullas. Mucha pandilla. Entonces, en los últimos días de campaña de estar en el parque, Dios estaba haciendo maravillas y ya como a las 12, 1 de la mañana que se terminaba el evento,
terminaba tarde, ¿eh?
Sí, estaba tarde. Una señora que trabajaba en los baños, la llevamos right a su casa y ella vivía para el lado de la Coyotera. Y me acuerdo que esa noche la llevé a su casa y fui la dejé por allá en esa colonia y cuando venía de regreso, hay un río que divide la Coyotera de otra colonia y ahí hay enfrentamientos. Y cuando pasé por ahí, brother, volteé para... Venían volando 3 piedrotas así, brother, que me abollaron el carro y no me dieron de puro milagro porque le aceleré. Y cuando recibí los golpes de los impactos de las piedras, le dije, gracias, Señor, porque me acabas de confirmar dónde quieres que continúe la campaña. Porque el presidente municipal nos daba a escoger en otros parques, pero nosotros estábamos orando, ¿dónde quieres que entremos? Y era ese lugar que él escogió y nos lo mostró cuando vimos la resistencia que el enemigo hizo para dañarnos, para que nos fuéramos. Dijimos, no nos vamos a ir, ahí nos vamos a ir. Nos establecimos ahí 4 meses, brother.
¿Te quisieron matar ahí, va?
Ahí estábamos predicando, había mucha ganga, brother. Entonces... como teníamos volumen alto, se empezaron a enojar, ¿ves? Ahí han agarrado laboratorios de droga y todo eso. Y entonces, estábamos predicando y una hermana tenía un bebito en los brazos en el carro. Y dice que llegó un tipo, bajó la ventana, sacó una escuadra y dejó ir todos los tiros al predicador. A nadie nos hizo nada. Y dice la hermana cuando testifica que miraba que las balas se hacían chiquitas y se caían. Pero no era la bala lo que estaba viendo, era una escuadra, eran los cartuchos que botaban. Era automática. Pero a nadie, nos tiró así como a 15, 20 metros. A nadie nos hizo nada, a nadie. Un milagro tremendo. Yo pienso que ese hombre se ha de haber convertido a Cristo cuando vio que no dio en el blanco a ninguno.
Wow.
Ese testimonio era para él, para el que disparó.
¿Y usted sentía la presencia demoníaca en ese lugar?
Yo sentía la gloria de Dios y también se siente lo del enemigo, pero ahí pasó lo que Dios dijo que iba a pasar. Llegó la bombera con una patrulla, con las torretas encendidas y la sirena, y llegó al parque donde estábamos danzando y dijo, miramos un fuego grande de la torreta de bomberos, dice, y venimos a apagarlo. Era la gloria chequina de Dios, el fuego del Espíritu Santo. Y no vino una vez, vino 3 veces.
¿En diferentes días?
En diferentes días llegó otra vez la bombera con la patrulla de bomberos y decían que miraban un fuego y venían a apagarlo.
Y ya cuando llegaban ahí ya no miraban nada.
Nada, nomás la gente danzando en fuego. Pero sí logramos ver ese fuego en Mexicali. Un niño en un estadio estaba predicando Cuauhtémoc López y el hermano Jefty y otros evangelistas. Y un niño con un celular de arriba de las gradas logró captar el fuego. Se miraba la lumbre así que subía por encima de las cabezas de las personas. Eran como ángeles de fuego. Yo tenía la grabación. Nosotros no lo vimos, sino lo vieron los bomberos. Pero en Mexicali lo grabaron en un celular y estaban testificando. Yo miré ese fuego. Wow. Y ese fuego, el presidente de Alianza en aquel tiempo, Samuel Cabanillas, en Tijuana, él había mandado unos almanaques a la Alianza de Tecate, donde miraba la Baja California, el norte, prendida en llamaradas de fuego. Eso es lo que Dios le había mostrado a él que iba a suceder, y eso es lo que se manifestó en las campañas.
Bro, y a través de ese avivamiento mucha gente se convirtió. Yo miré el resultado de eso, que yo miraba gente, porque yo llegaba al último, yo llegaba al último, y yo me acuerdo que mucha gente que se entregaba, gracias a Dios, no solamente se entregaban, pero
eran libres.
Eran libres y se comenzaban a congregar en las iglesias, buscaron discipulado. Mucha gente se fueron y es más, todavía andan caminando con Dios. Entonces, eso es algo que me impresiona más, de sí. Que, wow, en ese avivamiento...
Permanecieron.
¿Y cómo explica que ahorita Tecate se volvió un pueblo tan, tan violento? Yo sé que es por gente de fuera, ¿no?
Sí, hay mucho asesinato. Ahorita, la semana pasada, fuimos al Cerezo del Hongo, entramos a predicar y llegamos como a las 8:30 de la mañana y a unas cuadras del Cerezo, al bajarnos a la carretera, había unos carros rafagueados y había dos cuerpos muertos y otros carros chocados. Y cuando entramos a la cárcel nos informaron que había salido un interno a la 1:30 de la mañana libre y una mujer había ido por él y no alcanzó a llegar a la carretera, lo estaban esperando afuera y lo mataron, ¿verdad? Lo rafaguearon. Hay mucho asesinato, pero la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Yo le dije a los hermanos que estábamos entrando, le digo, nosotros no sabemos si ese hombre que murió escuchó el mensaje cuando se le estaba predicando. Que hay muchos internos dentro del penal que son cristianos. Incluso hay iglesia. Hay iglesia.
¿Cuánto iba yendo al hongo predicando?
Estuvimos coordinando ese penal cuando recién se formó esa cárcel. Y no han faltado predicadores y nosotros volvimos a entrar en este tiempo, ¿verdad? Entramos con un grupo que se llama Silo, con el pastor Carlos Castro, y estamos entrando a predicar la palabra, ¿verdad?
La mamá me platicó que usted tenía una ruta, ¿no? Donde...
De la bruja que falleció.
En una ocasión, predicando la palabra, un pastor me dio una palabra y me dijo, Dios te dice que vas a conocer una hechicera, me dijo. Y se llama, me dio el nombre, ¿verdad? Inés Montaño, me dijo. Ese es el nombre, me dijo. Y vas a pelear con ella, me dijo. Y yo dije, bueno, ok. Y en Tecate se manifestó, ¿verdad? Predicando la palabra, ganando las almas. Ganamos a una nieta de esa persona, ¿verdad? Entonces vino a los caminos y luego la abuela le dijo, salte de ese camino, no vas a prosperar ahí porque era hechicera. Entonces Nancy tenía un hermano y un día que fui a visitar a Nancy estaba muy afligida porque su hermano se había quitado la vida, se había ahorcado. Entonces en una ocasión orando en el cuarto, llegó la voz de una mujer y llenó el cuarto fuerte. Y me acuerdo que me puso dos golpes, uno en la espalda y otro en la pantorrilla, así fuerte me acalabró.
¿Físicamente o...?
Físicamente así. El golpe lo sentí aquí y aquí con dolor. Y cuando me pegó, me dijo, yo estaba orando y estaba atando la muerte, porque había mucha pelea entre narcos. Yo estaba atando el principio de la muerte y la voz de una mujer me dijo, no ate la muerte, no evangelice y te voy a matar, me dijo.
¿Con ese tono?
Con ese tono. Y llenaba la voz del cuarto. O sea, era una hechicera, que era lo más fuerte que estaba ahí. Y ya Dios me había dicho que íbamos a pelear. Entonces yo me levanté y me sacudí y me empecé a sobar el lomo en el marco de la puerta. Y yo dije, la que se va a morir va a ser ella. Y eso se fue como a 9 meses, brother. Llegaba y caía en el techo y como tenía discípulas, andaban tres
proyectos. Ahí al techo de su casa, bro.
Caían y se sentían los pasos y las carcajadas arriba. Y llegaban los golpes, brother. Entonces...
¿Qué golpes?
Por ejemplo, si estás dormido, te empiezan a como literalmente como si fuera una prensa que te aparta los pies, un dolorón y te golpes literalmente.
Pero era en el espíritu, ¿no?
Pero lo sientes en la cara.
Sí.
Sientes. Entonces...
O sea, me refiero a que no eran ellas físicamente
yo pienso que son los demonios que mueven. Porque,
sí, sí,
porque
sí.
Traen respaldo demoníaco. Entonces, cerca de una iglesia tenían un consultorio donde les llegaba gente hasta en panels.
A la bruja.
Y esa mujer, le llegaban, pues uno mirando, ¿verdad? Porque yo me ponía una cuadra antes y miraba a los que llegaban y llegaban picados y se bajaba gente con sombrerito y huaraches, y uno sabe pues que son mañosos, ¿no? Entonces, yo ataba el principado de hechicería, de brujería, de narcotráfico, de secuestro, y la mujer me hablaba a mí y me decía groserías, ¿por qué atas al principado? Y me decía cosas. Nos peleábamos pues en el espíritu, yo bloqueándola y ella aferrada a hacer la maldad. Entonces, pues se volvió un caos. Yo iba, le atoraba el trabajo que estaba haciendo y ella iba a la casa. Y al ratito yo iba a su casa y le ataba a los demonios. Y así nos empezamos a dar, brother.
Una vez me recogió en su panel que estaba lleno de puros volatines, bro. Porque ellos levantaron un flyer que decía, Jesucristo salva y sana. Es lo único que estaban en los boletines. Sí. Los tíos de la campaña. Y me dijo, bro, dale por aquí. No sé si te acuerdas. Dale por aquí. Le dije, ok. Tengo que reprender a esta señora. Y yo estaba reprendiendo a la señora. Estábamos pasando por su calle.
Pues yo ataba a los demonios. O sea que desde una cuadra o dos cuadras antes de llegar, sentías el vallado de demonios. Sentías como un temor que venía a tu vida. Entonces empezábamos a atarlo.
¿Y usted tenía un grupo de
oración? Yo le hablaba de Cristo, ¿eh? No creas que
sí, sí, sí.
No. Yo le decía... Le hablaba del infierno y le decía, mire, un pavo con 200 grados que lo pones en el horno, se cocina. Imagínate millones de grados en el infierno, en el lago de fuego. Pero usted puede ser salva si se arrepiente y acepta a Cristo. Él es el Salvador. ¿Sabes qué decía? Se reía y se mofaba. Yo le decía, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. La maldad que has hecho puede ser quitada. Y decía, yo tengo multitud de pecados, y se mofaba y se reía, no se quería arrepentir. Hasta que un día Dios me dio la palabra. Llegué a una iglesia y estaba predicando Felipe del Castillo, un pastor que venía de Guanajuato. Y cuando entré a la iglesia me dijo, ya habían pasado 9 meses, yo andaba muy golpeado, muy desvelado. Y me miró y me dijo, el miedo no es de Dios, me dijo, el temor no es de Dios, me dijo. Dios te ha dado una piedra, me dijo, y la vas a lanzar al gigante y va a caer. Y yo dije, se va a ir. Va a haber solución a esto.
¿Qué piedra era esa?
Como cuando David, ¿verdad? Sí. Le arrojó la piedra al gigante. Sí, y yo entendí que el gigante era esa hechicera que se oponía a los caminos de Dios.
Fue el principado, ¿no?
Ajá, sí.
Pero ¿cuál era la piedra que él...?
Era una palabra de Dios. Una palabra de Dios. Cuando Dios me llamó ayuno y me metí 3 días de ayuno y estaba en el cuarto ayunando. Y la mujer siempre llegaba y con muchas groserías me despertaba o me atormentaba. Y no te vas a dormir.
¿A
¿no?
qué hora será esto?
La madrugada.
¿A las 3?
No, a diferente hora.
Oh, yeah.
Entonces, lo que ella quería era atormentarte, que no durmieras. Entonces, me acuerdo que siempre despertaba y nos decía groserías y me acuerdo que esa vez que me metí en ayuno, me metí en ayuno y dije, en 3 días no trabajo ni me muevo de aquí. Y me encerré en mi cuarto. Y me acuerdo que pasó el primer día y al segundo día me empezó a aventar pensamientos de comida. Y el Espíritu Santo me dijo, sigue adelante. Y me metí el segundo día y en el segundo día me dijo, entra al tercer día porque al tercer día te voy a dar la victoria, me dijo. Y lo bajó la palabra y me dijo, dile que le diga a ella, porque platicamos así como platicar tú y yo.
That's crazy.
Pero era pleito. Entonces me dijo, dile, el Espíritu Santo me dijo, dile que ella muchas veces te ha maldecido, me dijo, así me dijo. Pero dile que ahora tú la vas a maldecir en mi nombre. Cuidado, cuidado, bro. Cuando ya Dios te dice una palabra, eso es nadie lo
fuerte,
puede
tener,
¿verdad? Nadie lo puede tener. Y me dijo, dile y dale el texto bíblico, que lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Y dile, en el nombre de Jesús, le vas a atar el intestino ascendente, transversal y descendente. Y dile que va a morir llagada de peritonitis y en un grito, por cuanto no cesa de estorbar los caminos de Dios. Y luego me dijo, la maldices en mi nombre. Esa era la palabra, esa era la piedra. Y estaba en el tercer día y llegó aquella mujer bien brava, bro. Porque me quería matar, su consigna era darme piso. No quería que atara la muerte ni que evangelizara. Y cuando llegó, le suelto la palabra, brother. Pues te tengo palabras, le dije. Y le dije, lo que ata en la tierra. Ah, no, le dije, tú me has maldecido muchas veces. Así te dice Dios. Pero ahora Dios me dice que te maldiga a ti en el nombre de Jesucristo. Y que lo que ata en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desate en la tierra será desatado en los cielos. Y en el nombre de Jesús te ato el intestino. Ascendente, transversal y descendente, y morirás de peritonitis y allagada y en un grito, por cuanto no cesas de estorbar los caminos de Dios. Y la empecé a maldecir como Dios me dijo. Y cuando la estaba maldiciendo, hermano, diciéndole que se cumpla toda esa palabra en tu vida, por cuanto no cesas de estorbar los caminos de Dios, como a la hora y media me dijo, ya no me maldiga, ya no me dijo groserías. Ya se empezó a cuadrar, ¿ves? Y luego yo seguí orando y al rato me dijo, ya no me maldiga. Y yo seguí orando y diciéndole. Y ya como a las 3 horas, con una voz de súplica, me dijo, ya no me maldiga, ya no me volvió a hablar. Al día siguiente, brother, ahí voy a su casa y aquel vallado de demonios, aquel temor tan grande que se sentía cuando te acercaba a su casa, no había nada, brother. Y aquella mujer que llegaba y caía en el techo de la casa carcajadas diciendo que nos iba a matar, ya no volvió. Y pasé por su casa y había puras caras tristes, brother. Y dije, ya se fue. Y la sobrina que te digo que se convirtió a Cristo, fuimos el domingo a la iglesia y al final del servicio mandó un recadito al pastor y el pastor leyó el recadito. Y Nancy pedía oración por su abuela, por salvación y sanidad. Y fui a platicar con Nancy y le digo, Nancy, ¿qué pasó con tu abuela? Dice, está muy mala, dice. La mandaron al hospital, la operaron, dice, del intestino y la devolvieron a su casa. Pero de su casa la volvieron a mandar otra vez al hospital. Y en el hospital le dijeron que ya no tenía cura, que no pueden hacer nada por ella. Dice, y ahí está en la casa, dice. Y entré a verla y hay una enfermera que la está cuidando. Dice, y cuando le destapa, dice, la pancita, dice, huele muy feo, dice. Y le digo, ¿y le hablaste de Cristo? Le estoy hablando, dice, ya no hace más que llorar, ya no puede hablar. Ojalá se haya arrepentido, bro, ¿verdad?
Pero, parecer, ¿no?
Pero hay veces que Dios habla fuertemente, bro, fuertemente. Como te digo, yo lo que quería era que se volviera a Cristo. Yo por eso le hablaba del perdón de sus pecados. Y que el infierno que es real no es para el hombre, porque el infierno no es para el hombre, es para Satanás y sus demonios. Pero Satanás se encarga de hacer al hombre pecar y es el hombre, no se para y no se arrepiente y no recibe a Cristo, que es el único que le puede ayudar. ¿Cómo puede ser salvo? Jesucristo dijo, apartados de mí nada podéis hacer. Pero se mofaba, se reía cuando le hablaba de la palabra.
Oiga, y nunca, una última pregunta. ¿Nunca se desanimó en medio de esa batalla? ¿Nunca?
¿Cómo no? Si el por eso cuando llegué a la iglesia, el predicador me dijo, el temor no es de Dios. Dios te ha dado una piedra y se la vas a lanzar al gigante y va a caer.
Ya estaba
muy golpeado yo.
Ya andaba cansado.
Me arrastraba una pierna, este brazo ya no levantaba la Biblia, me mordían de aquí, traía el nervio ciático lastimado.
Yo me acuerdo también.
Ojeroso, porque llegaba y
me hacía así los oídos. No podía dormir y, sí.
Yo llegaba a tu casa y las bocinas tronadas.
Sí.
¿Se acuerda que nos tronaban las bocinas? Usted como que, hoy no voy a ir. ¿Cómo que no vas a ir? Hoy no voy a ir. Porque los ataques, bro. Y él me decía, no me siento como que tengo que ir. No, ¿cómo no? Pero gracias a Dios que había gente alrededor, bro, que nos apoyábamos.
Sí, y Dios me dio esa palabra y me volvió a levantar. Y me dijo, hay solución, confía. Y fue cuando me metí en ayuno y en el ayuno me dio la palabra. Esa piedra que él menciona era la sentencia que tenía. Pero nótese, yo quiero aclarar que si ella se hubiera arrepentido, se va al cielo, porque Dios le dio muchas oportunidades. Creo, los 9 meses platicábamos, yo siempre le hablé del arrepentimiento.
Yo creo que sí se arrepintió.
Ojalá.
Sí. Yo digo que sí, porque el hecho de que lloraba cuando su nieta,
sí,
¿no?
Y le corría la lágrima.
Sí, eso es arrepentimiento.
Gloria a Dios.
Ojalá, ¿verdad? Que sí.
Un día me la encontré en la calle, porque traía chofer y todo, ¿verdad? Y me la encontré.
Así. Big bro, big witch.
Y le dije.
Nos vimos las caras.
Big witch. It sounded like the big word, right?
Nos vimos las caras. Y yo la miré a los ojos. Y le dije, Cristo te ama. Le dije, Él murió por ti. Volteó a verme y me hizo así nomás. Y se fue. No me dijo nada, pero ella sabía que Cristo la llamaba.
Esto es después del...
No, antes de que muriera. O sea, sí, la miré en la calle. Ya estábamos en pleito. Ya estábamos,
¿Pero esto es después de que lanzó la piedra o...?
No, cuando... ¿Antes? Antes. Okay. No, cuando Dios dio la palabra, al día siguiente se acabó todo.
Bro, hay bien muchos detalles, mijo. Bien muchos detalles que no pudimos...
Y se fue al hospital y en el hospital la operaron. No hubo cura, la devolvieron. Y otra vez ahí va al hospital y el hospital la vuelve a mandar hacia atrás. Pues ya se estaba en descomposición. Pero todo ese lapso de tiempo, Dios le daba la oportunidad que se arrepintiera.
Y ahí te va otra. Ahí es donde conocí al hermano Chevo. Oh. Él lo conoce.
Los 6 meses de campaña él estuvo apoyando. 2 meses en el Adolfo López Mateos y 4 meses en la Coyotera.
Ahí es donde lo conocí en su panel.
Se llevó mucha gente. Siempre que iba, se llevaba borrachitos a los centros de rehabilitación.
También tuve el gran honor, el gran privilegio de servir con el hermano Chevo. Y pues ahora sí que saludos hasta el cielo, ¿no?
Yo nomás quiero poner en claro, no me quiero ver como el malo, pero cuando el Señor Jesucristo le dijo a Ananías, cuando el apóstol, ¿verdad? Pedro le dijo a Ananías y a Zafira, este es el monto total de la heredad. Sí, dijeron, y le volvió a decir.
¿Sabes? Una oportunidad, ¿verdad?
Exactamente. Siempre Dios te va a dar la oportunidad de arrepentirte. Y como le dijo a ellos, le estuvo diciendo a ella también, ¿verdad? Pero pues el hombre tiene libre albedrío, ¿verdad?
Por eso hay tanta maldad.
Entre ponerse a cuentas con Dios y recibir su perdón o resistirlo, pero yo no le aconsejo que lo resista.
Ahí estaba Sandra y Junior bien chiquitos, los hijos de Chevo.
Fíjate, el otro día escuché por mi mentor, dijo que el caos que hay en el mundo es un reflejo del interior del humano.
Sí.
O sea, tanta maldad que hay es el reflejo de nuestro interior. O sea, de la humanidad me refiero, ¿no? Sí, que obviamente sí. Para aquellos que estamos en Cristo,
sí.
Estamos aquí para traer paz, traer amor, traer gozo, paciencia, los frutos del Espíritu.
Y Dios es misericordia y Dios es amor.
Amén.
Amén. Entonces, Dios es paciente, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que procedamos al arrepentimiento. Por eso en esos 9 meses de confrontación, Dios siempre le estuvo hablando, dándole la oportunidad que se arrepintiera. Y ojalá se haya arrepentido.
Yo digo que sí. Al hecho de que le hayan compartido, le hayan testificado que estaba llorando cuando se le hablaba de Cristo. Para mí es una señal de que se arrepintió.
Gloria a Dios.
Dijo ya el productor acá. Y oye, nos va a llegar alta la nómina.
Si se arrepintió, Dios le arrebató esa alma al diablo.
Aleluya.
Bro, al último del podcast hacemos las 5 preguntas de ya estás. Son preguntas random, bíblicas o personales. Son rápidas, ¿eh? Es de respuesta, tú nomás tu primera respuesta, ¿sale? Ok, la primera es, me están mandando mensajes, ok. Cuando una persona usa la frase, Dios me dijo, ¿cuándo son tus pensamientos o cuándo es Dios?
¡Oh, qué preguntón!
La Biblia dice, si se cumple la palabra de Dios, de la palabra que él dijo, entonces venía de Dios. Si no se cumple, no lo temas.
Ok, entonces tiene que cumplir.
Tiene que tener un cumplimiento.
Okay. Así de fácil.
Por eso lo que hablamos aquí son vivencias.
Ok. Pregunta número 2. Tienes muchos años trabajando afuera en el evangelismo. ¿Cuándo fue un tiempo que alguien te quedó mal?
Bueno, nosotros ponemos la mirada en Cristo, porque cuando predicamos es con Él con quien se van a poner a cuentas. La gente no le queda mal al predicador, le queda mal a Él o con Él se pone a cuentas.
Bueno, a ver, da un ejemplo, un día que alguien te quedó mal, no tienes que decir nombres, pero así como que y te sentiste así como...
Una vivencia, ¿no?
Sí, sí.
Te voy a decir algún testimonio bonito, precioso.
A ver.
Relacionado con esa pregunta. Una vez iba a entrar al Cerezo del Hongo, llevaba el tiempo medido, iba a ver una posada y me encargaron azúcar. Entonces llegué, ahí en el Hongo hay un hermano que se apellida Valenzuela y tiene una tienda. Entonces yo llegué a comprar el azúcar. De hecho, me regaló el azúcar. Pero cuando lo sembró para la obra, amén, pero cuando estaba, había en la puerta de la tienda una mesa y estaba lleno de cervezas. Y había tres hombres colorados, bien borrachos, bien tomados. Entonces, el Espíritu Santo, hermano, me movió que le arrebatara la salvación a Satanás de esos hombres. Pero tenía escasos minutos y tenía que salirme porque tenía que llegar con el azúcar. Entonces llegué y le dije así, no los conocía, salúdame. Le dije, Cristo te ama, repite estas palabras. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, te acepto como mi Salvador. Dios no hace acepción de persona. Repite conmigo, sí, Señor, te pido perdón, te recibo en el corazón. Y me voy con el tercero, los tres aceptaron a Cristo. Le dije bendiciones y me metí a la tienda. Agarré el azúcar y cuando salí, era una lista así de groserías que me estaban diciendo, hermano. Pero yo sabía que Dios había tocado sus vidas. No es a uno. Uno no tiene nada que ver. La salvación es entre Dios y el hombre. Amén. Pero somos como mediadores, ¿verdad? Llevando ese mensaje. Y le dije a Dios, nomás permíteme subirme al carro y salirme de aquí antes de que me agarren. Me quería pegar una recia, brother. Estaban enojados porque llegué yo sin conocerlos e interrumpí su fiesta.
Oh, sí.
Estaban bien tomados, pero yo llegué así y así y así. Le puse a Cristo a los pies, los hice confesar a Jesús como su Salvador y se los dejé en su corazón. Me fui de ahí patinando en el carro. Uno me decía, ¿por qué no te vas a Irak donde los matan? ¿Por qué vienes aquí? Wow. Me decía.
Wow.
Pero yo me gocé, brother, porque era Dios, no yo. Yo solamente fui obediente en lo que Él me motivó a hacer.
¿Se acuerda cuando íbamos a los CREAS?
Sí, a los CREAS. Ajá.
Que me gritaban cuando apenas estaba aprendiendo a tocar guitarra y me gritaban. Ahí nos echábamos unos bien.
Sí.
No contamos nada de los CREAS.
Pero hay un texto que dice, tú como buen soldado de Jesucristo, sufre pues penalidades.
Sí, amén. Ok, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es ¿qué?
Viva y eficaz.
Y más cortante.
Que toda espada de dos filos.
¿Y penetra hasta dónde?
Hasta discernir los tuétanos, el corazón, las intenciones y los pensamientos del ser humano.
¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esa escritura para usted?
Que Dios en su omnipotencia, Él es todopoderoso y con su palabra Él hace todas las cosas. Hizo los cielos, hizo la tierra y puede llamar al hombre confrontándolo al arrepentimiento. Para Dios todas las cosas están al descubierto.
Y para que Jesús sea el verbo de la Trinidad, bro.
Sí.
Bro, Dios acomodó todo perfecto.
Amén.
Uf. Ok, pregunta número 4. ¿Qué es lo más difícil de servir a Dios?
La disciplina que uno debe de tener en su comunión personal. Uno no debe de soltar el ayuno, la oración, el clamor. Si uno suelta esas cosas, se debilita en la administración. Pero si perseveras en la búsqueda, permaneces firme predicando el evangelio.
Sí, pero ¿qué es lo difícil?
Por ejemplo, cuando está la parábola del sembrador, las semillas que cayó entre los espinos, tipifica los afanes de la vida, tu trabajo, y dice Jesucristo que no debes de permitir que los afanes de la vida, tu trabajo y las ocupaciones seculares te quiten el tiempo de comunión personal con Él. Entonces, mantenerse en la comunión, ¿verdad?, significa quitar algunos otros compromisos para meterte con Cristo. Yo por eso le digo que cuando ¿verdad?, voy a ministrar, me gusta encerrarme, no salir de ahí. Ahí consagrarme, prepararme para que nada me distraiga, porque no es lo mismo si no vas enteramente lleno, ¿verdad?, satisfecho de que pagaste un precio, para que lleves confianza en tu corazón de que no vas a ver qué pasa, sino que vas a ver el mover de Dios ahí.
O sea, que lo difícil es la distracción y el sacrificio.
El no permitir que las ocupaciones seculares de la vida te roben el tiempo de comunión que debes de tener, ¿verdad?, como siervo de Jesucristo, como predicador o ministro.
Sí, siempre me siento apurado, ¿no? Así como que en las mañanas... apurado de, oh, no tengo tiempo para orar bien, no tengo tiempo. Yo casi así me lo imagino, ¿no? Como que...
Pero es más bien estar en el presente, estar en el momento. O sea, que llegan esas distracciones y así como que... Ahora sí que derribarlas, ¿no? Atarlas a la autoridad de Cristo, someterlas a esos pensamientos y otra vez estar en el momento, ¿no?
Y hacer tiempo para Él.
Pues ya, mijo.
¿Ya son las 5?
Sí.
Ok. Gente... muchas gracias una vez más por sintonizarse. Les pedimos que se suscriban, que nos den un like, que nos den comentarios. Coméntenos, están de acuerdo, están en desacuerdo. Y compartan para que esto llegue a más personas y compartan a aquellos que están en la batalla, que están ya sea atados por adicciones, atados por ciertas tendencias. Porque queremos que el mensaje llegue a las más personas posibles para que sean tocados por el Espíritu de Dios, porque aquí nuestro hermano viene en fuego.
Amén, aleluya.
Gracias, nos vemos a la próxima. Nos vemos, gente.
Bendiciones.
Ya está, podcast, boy. Ya estás, no vuelvo para atrás, libre del Alcatraz, en la guerra tengo paz. Mis metralletas es la oración y adoración, salvación para mi nación, manifestar el reino es la meta. Puesta la armadura, que las criaturas andan duras de la dimensión oscura, mi alma se apresura.